La revolución industrial cambió el mundo, internet cambió el mundo, la computación cambió el mundo, la inteligencia artificial está cambiando el mundo.
El que te va a reemplazar no es la inteligencia artificial.
El que te va a reemplazar es un humano que usa inteligencia artificial.
Te graduaste de ingeniería a los 20 años. ¿Tuviste el nacimiento de internet?
Claro. Yo me crié con una caricatura que era Dick Tracy. Y me acuerdo una de las cosas que más impresionaba en esa época era el poder hablar en el reloj.
Dick Tracy calling Joe Jitsu.
Joe Jitsu here.
Joe, we've just received...
Y eso es lo que estamos viendo, ¿no?
Quitando la inteligencia artificial, ¿qué es lo que más te emociona del futuro? Carlos Blanco, CEO de Tigo, con 17 millones de clientes, ¿verdad?
Así es, así es.
68 años.
Sí.
Te graduaste de ingeniería a los 20 años.
A los 20 años.
O sea, tú has visto, tuviste el nacimiento de internet.
Claro. Sí, es más, cumplo 69 en marzo.
Feliz precumpleaños.
Muchas gracias. Sí, a mí me tocó todo eso, ¿no? Porque yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, cuando yo me gradué en el año final, diciembre del 76, me gradué yo de ingeniero. Me acuerdo que en el último trimestre de la carrera vi un capítulo especial súper innovador que se llamaba fibra óptica.
Y la fibra óptica era.
No, era una cosa experimental. Y en aquella época, tú la fibra óptica. Tenías que ponerle repetidores para que la señal no se atenuara, porque es luz.
Claro.
Entonces, cada kilómetro. Hoy en día las fibras ópticas están submarinas por todos los océanos del mundo.
¿Esto era qué? ¿El 76?
¿1976? Diciembre del 76.
Wow.
Y hoy en día las repetidoras se ponen cada 100 kilómetros, cosas así por el estilo.
¿Cómo qué era estudiar telecomunicaciones en 1976? Tenemos antenas... No.
¿Tú sabes lo que pasa? Depende, hay que separar la teoría de las telecomunicaciones, que en términos sencillos es toda la teoría electromagnética, propagación, antenas.
Transformadas de Fourier.
Eso es inherente a la física, eso no ha cambiado. O sea, los principios
el espectro
son
electromagnético sigue siendo el espectro.
El espectro electromagnético, la conductividad, la conducción de electricidad, o sea, eso no ha cambiado para nada.
Por supuesto.
Lo que ha avanzado es la tecnología que permite hoy en día que todos esos principios se apliquen en unas tecnologías más masivas, más densas, en la medida que se han densificado la cantidad claro. de transistores en los chips. O sea, pero los principios son los mismos. Entonces eso ayuda, ¿no? Porque realmente cuando tú estudias ingeniería, es muy fuerte el contenido de física, matemática, cálculo, o sea, cosas que tienen, pero matemática muy fuerte, que tiene que ver precisamente para poder explicar todos esos fenómenos. No me preguntes ahorita que resuelva alguna de las ecuaciones que resolví a los 20 años, pero te quedan los conceptos. Entonces tú puedes entender los principios mediante los cuales la tecnología hoy funciona, porque son los mismos, eso no ha cambiado. O
sea, en general los fundamentos son la base sobre la cual lo construye
todo.
Son los
mismos, que tienen que ver con electricidad, con magnetismo, con luz, y eso es exactamente igual. Lo que ha hecho el humano, eso es así desde que el mundo es mundo. Lo que ha hecho el humano a medida que ha evolucionado es entender los principios fundamentales de eso y desarrollar muchísimo las aplicaciones de esos principios para beneficiar la vida, el desarrollo, todas las cosas que hemos visto.
Cuando te graduaste, ¿tú qué creíste que iba a ser la industria de las telecomunicaciones y la tecnología futuro?
Mira,
distinto a lo que soy.
Tú sabes que la imaginación es... dicen que si te lo puedes imaginar, se puede hacer, ¿no? Yo me crié con una caricatura que era Dick Tracy, ¿no? Después hubo una película con Warren Beatty, qué sé yo. Y me acuerdo una de las cosas que más impresionaba en esa época era
el poder hablar,
¿no? Y ver la cuestión ahí. Yo me crié con los supersónicos, no sé cómo se llamaba aquí en Colombia.
Los supersónicos.
Los Jetsons eran en Estados Unidos. Bueno, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, hoy en día mis hijos viven en Ciudad de México y nos vemos en el teléfono y hablamos y es como si estuviéramos ahí. Entonces, uno no se imaginaba eso en esa época, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo me gradué, empecé a trabajar en el Ministerio de la Defensa en Venezuela, en el sistema de Telex del Ministerio de la Defensa.
¿Qué era Telex?
Bueno, Telex era la comunicación escrita de ese momento, era el email de ese momento.
Ah, era
momento.
Como una especie de fax digital.
Era un teletipo, una máquina de escribir, teleconectada.
Era más un telegrama.
Era texto, porque entonces tú mandabas un mensaje, tú lo podías teclar o hacías una cinta de papel perforada que después le metías a un alimentador que lo traducía en letras tanto localmente como lo enviaba al otro lado. La velocidad de comunicación de esa data era de 50 bits por segundo. O sea, 50 bits por segundo. Hoy en día, tú en tu teléfono tienes 70, 80 megabits, o sea, millones de bits por segundo, ¿no? Y tienes video en vivo y todo eso. Entonces, imaginarse eso en aquel momento era difícil. O sea, a los pocos años salieron ya los primeros microprocesadores, el mundo de Steve Jobs y de Bill Gates, que realmente democratizaron el uso de la computación. Y eso generó una gran necesidad de comunicación, entonces, porque ya tú tenías ese poder en tus manos y entonces la gente empezó a sentir la necesidad de empezarse a comunicar. El Internet creo que es de los años 70, de finales de los 70. Primero era una red que desarrolló el Departamento de Investigación de las Fuerzas Armadas Americanas, luego se hizo la ARPA, luego se hizo comercial y bueno, de ahí comenzó un desarrollo que ha sido exponencial, porque cada nuevo desarrollo es una plataforma para múltiples otros desarrollos. Y yo me considero privilegiado porque yo he vivido eso, no solamente a nivel teórico, sino también en América Latina. Yo comencé a viajar por América Latina en el año 79, haciendo negocios con empresas de telecomunicaciones, que en ese momento eran todas públicas.
Públicas como del gobierno.
Del gobierno. O sea, tú en Venezuela era CAN TV, aquí era Telecom y ETV y en Cali.
Claro, Telmex es Teléfonos de México.
Teléfonos de México se privatizó a finales de los 80. Era a principios de los 80, todas las empresas eran públicas. Y, por ejemplo, tú llegabas a Buenos Aires y tú agarrabas el teléfono y tenías que esperar 2 o 3 minutos para que te diera el tono de discar. Hoy la gente no sabe qué es un tono
Espera. 2 o 3 minutos.
Minutos para que te diera.
Tú levantabas el teléfono y simplemente esperabas. Tenés un momento de reflexión.
Y Buenos Aires, Caracas, Bogotá, lo que fuera. O sea, había la red, estaba congestionada.
Ah, era por congestión de red.
Era por congestión. O sea, no, las centrales telefónicas no tenían suficientes elementos para responder todas las peticiones de conexión de la gente.
Donde los elementos serían el equivalente a un switch.
Era un switch. Porque claro, tú diseñas los sistemas de telecomunicaciones siempre, inclusive hoy en día, se diseñan con fórmulas estadísticas donde tú predices la demanda. O sea, nadie diseña una red de telecomunicaciones para atender a todos los clientes al mismo tiempo. Eso no existe. Tú, mediante tablas de tráfico que se inventaron hace mucho tiempo, hoy en día está todo computarizado, claro, con modelos de tráfico, tú dices, bueno, yo voy a servir a Bogotá. Bogotá tiene 11 millones de personas. Yo necesito tantas estaciones, tantas antenas en el mundo celular, por ejemplo, y tú calculas, bueno, las zonas más densas, yo voy a tener 300, 400 suscriptores hablando al mismo tiempo desde esta antena. Si hay muy densa, entonces o pongo más espectro en esa antena o pongo más antenas alrededor. Pero siempre es se diseña basado en estadística, igual que los hoteles, igual que los aviones, igual que las autopistas, ¿no? Entonces, claro, en ese momento tú tenías 10.000 clientes en una zona y tú ponías solamente 1.000 o 500 elementos en la central telefónica para que hubieran 500 llamadas simultáneas. Pero si la persona 501 levantaba el teléfono, tenía que esperar que alguien cortara la llamada para poder tener acceso a la red. Y eso fue hace 45 años. Y hoy en día es completamente distinto.
¿Tú te imaginas una persona moderna, joven hoy en día, que quiere hablar con alguien, agarrar el teléfono, esperar 3 minutos, no tener TikTok al cual scrollearle y simplemente, no, esto es normal. Voy a levantar el teléfono y voy a esperar mientras miro por la ventana a ver qué pasa y que me dé señal.
La inmediatez, y eso es súper interesante porque eso nos impone a las empresas de telecomunicaciones una gran responsabilidad, porque nosotros sí tenemos que estar, que tenemos que satisfacer esa necesidad de inmediatez que tiene hoy en día la gente.
Uno quiere abrir la llave y que salga agua.
Claro, que salga agua.
Que el teléfono tenga
y
internet.
En este caso el agua viene por un tubo inalámbrico que te rodea, que tú no ves, y que tú necesitas tu información ya. Entonces, o sea, cuando tú mandas un mensaje de WhatsApp, si no te aparecen las dos rayitas enseguida, dice, aquí pasa algo, y a lo mejor la otra persona tiene el teléfono está afuera o no está viendo, qué sé yo. Entonces tú ves las dos rayitas, después que se ponen azul y quieres que te contesten, ¿no? Porque el famoso me dejó en azul, ¿no? Entonces, esa inmediatez antes no existía. O sea, tú llamabas y tenía que estar disponible la central telefónica donde tú estabas conectado, la red troncal que conectaba esta telefónica, esta central con la otra, y que la otra persona tuviera elementos. Entonces era toda una ciencia. Bueno, eso ha cambiado. Hoy en día quedan muy pocas empresas públicas de telecomunicaciones en América Latina y en el mundo. Y hoy en día hay 3, 4, 5, 6 proveedores de servicios entre móviles y fijos en todas las ciudades, ¿no? Entonces, eso ha pasado en los últimos 45 años.
¿Por qué crees tú que toda la industria se volvió privada?
Porque yo creo que es un tema de la intensidad de las inversiones que hacen falta. O sea, entonces cuando tú eres un gobierno y tienes necesidades de educación, de financiar educación, seguridad, salud, infraestructura de carreteras y cosas de esas, e inclusive en las carreteras ya también están las famosas alianzas público-privadas con peajes y concesiones y cosas. Entonces, yo creo que es un tema de que siempre era como la última prioridad para invertir, ¿no? Entonces, de nuevo, la mayoría de las empresas públicas de telecomunicaciones daban un servicio deficiente. Tú solicitabas un teléfono en tu casa y tenías que esperar en algunos casos años, ¿okay?
para que te
instalaran. De hecho, la penetración de telefonía, lo que nosotros llamamos penetración, qué porcentaje de la población tiene un servicio, entonces, de telefonía fija en América Latina nunca llegó al 100%. Yo acabo de pasar 5 años y medio viviendo en Paraguay como presidente de Tigo en Paraguay, y me contaban que en el año 92, cuando comenzó la telefonía celular allá, la penetración de la telefonía fija era 10% de la población en Asunción, que ni que decir en las ciudades del interior.
Wow.
Entonces llegó el celular y en 10 años tienes el 100% de la población.
Eso es muy curioso. La telefonía fija nunca logró cobertura total
en los países subdesarrollados. Mm. En Estados Unidos, si tú tenías tu teléfono, era privada. En Europa había plata, pero en los países que más se han beneficiado de la telefonía móvil, de la privatización de las telecomunicaciones, son los países en vías de desarrollo, los países menos desarrollados. Porque hoy en día el teléfono celular es el principal vínculo con el Internet en el mundo. O sea, ni siquiera tu línea fija en tu casa de internet, banda ancha, no, tu teléfono celular. Y eso ha traído, por ejemplo, un incremento. Hay un estudio, creo que es de la UNTAC o algo, que dice que hasta el año 2021, 2.900 millones de personas a nivel mundial han tenido acceso a servicios como educación, financieros y todo eso a través de los telefonía móvil.
Sí, hoy en día un teléfono móvil es el acceso mínimo a ser ciudadano. Uno no es un ciudadano si uno no tiene un teléfono con internet en el bolsillo. Uno es un subciudadano.
Así es.
En cualquier lugar del mundo, lo cual es bastante impactante.
Sí.
Quiero ir ahí, pero antes, para no abandonar las cosas interesantísimas de la época entre los 70s y el año 2000, pues la tecnología, y parte de lo que a nosotros nos fascina, la tecnología y las telecomunicaciones y la tecnología están fuertemente entrelazadas, es que es una fuerza no política, aunque tiene componentes politizados, que cambia el mundo. Es la cosa que más cambia el mundo. La revolución industrial cambió el mundo, Internet cambió el mundo, la computación cambió el mundo, la inteligencia artificial está cambiando el mundo.
Sí.
Y por lo mismo, la tecnología, la frase que yo le digo a todo el mundo es que cuando la tecnología es 10 veces mejor que lo que había, es imparable. No importa la fuerza política o legal o de resistencia cultural, es imparable.
Ahí la paro.
En tu experiencia trabajando en 80s y 90s en la industria, ¿cuáles eran los mitos que tú veías en las empresas y en la industria que terminaron siendo mentira?
Mira, son mitos que no son distintos al mito que había cuando Watson, la gente de IBM, que se llamaba Tom Watson, dijo que en el mundo iba a haber 4 o 5 computadoras.
Sí.
Entonces, todos los casos de negocios de empresas móviles con los cuales yo tuve contacto en América Latina se quedaron cortos, pero por mucho. O sea, se hacían unos casos de negocio. Ok, los gobiernos estaban dando espectro para telefonía celular. Entonces llegaban empresas locales, empresas internacionales y decían perfecto. Hacían su caso de negocio, pagaban por el espectro y decían vamos a tener 100,000 clientes al final del primer año. En la mayoría de los casos llegaron a tener 100,000 clientes al final del primer mes, al final del segundo mes.
O sea, todo era subestimar era la demanda.
Completamente, completamente. Porque, y eso pasa mucho con las aplicaciones nuevas, que tú no conoces. Mira, yo tengo una anécdota. Yo estaba en Ecuador, yo fui presidente de Bell South en Ecuador, pero estaba como CEO de Bell South en Ecuador, año 98-99. Y estaban comenzando los mensajes de texto. Y entonces... había que comprar una plataforma de mensaje de texto y había un suplidor de equipo que nos la estaba vendiendo por $1,000,000. A mí me pareció carísimo eso y le digo, no, vamos a hacer una cosa, tú pon la plataforma.
¿Qué era lo que vendían por $1,000,000?
Una plataforma para tramitar mensajes de texto, los famosos SMS.
O sea, un
mensajito.
¿Un servidor de SMS?
Sí, exacto, de SMS.
¡Wow! Claro, esto tenía que ser un producto modular en la época.
Claro.
A mí nunca se me había cruzado por la mente cómo se enviaban los mensajes de texto.
No.
Yo solamente entendía que los mensajes de texto eran un componente que iba en el protocolo de GSM.
Sí.
Pero nunca he entendido que eso necesitaba ser servido.
Usaba un canal que no se usaba para voz o una parte, pero hacía falta una plataforma, un servidor que tomara eso, lo enrutara y todo. Entonces, $1,000,000 es mucha plata. Tú pones la plataforma y vamos una compartición de ingresos, ¿no? Te pago 25 centavos de dólar por cada mensaje. Al mes... lo llamé y le dije, mira, aquí tienes tu $1,000,000. Porque se disparó. O sea, fue una cosa impresionante.
Claro.
Entonces era muy difícil predecir eso. Y eso se repite y se repite y se repite. O sea, cuando tú satisfaces esa necesidad de la gente que nunca antes había sido satisfecha, es muy difícil predecir cuál va a ser el impacto, cuál va a ser la escala, cuál va a ser el volumen que eso va a tener. Y eso se ha visto en muchísimos espacios. Pues te repito, desde los computadores iniciales.
Es verdad.
Hasta ahora, mensajes como esto. O sea, tú te pones a ver, bueno, cuánto pagó Meta por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y hoy en día vale mucho más. ¿No? Por Instagram, pero no fue nada. Por YouTube, la gente de Alphabet.
YouTube,
¿no?
Si no estoy mal, fue $1,000,000,000, que en la época fue como la adquisición más loca de la historia. Y YouTube es la televisión.
Entonces, y eso es sumamente interesante. Y eso es igual en la misma... cambian las manifestaciones tecnológicas, pero esa explosión cada vez que hay algo nuevo ha sido impresionante. Yo me acuerdo cuando... Y yo creo que ahí Samsung fue pionera, la primera que sacó un teléfono inteligente grande. Creo que fue, por lo menos en este lado del mundo, fue Samsung con el Note. Y todo el mundo decía, no, imagínate.
Sí, es verdad. El smartphone es iPhone. Note,
claro.
Pero el Note fue la primera cosa gigante.
Entonces decían que parecía una chancleta, que eso es muy grande. Bueno, y hoy en día ese es el formato predominante, ¿no? Entonces, porque después vino Apple, sacó el teléfono grande.
Esa época de los smartphones es mi época favorita. La época entre el primer iPhone y los primeros Android. No sé si te acuerdas el HTC que se abría, que tenía un teclado. Y el otro que era como curvito.
Claro.
Entonces todos los Android eran un mundo alienígena, todo el mundo estaba probando cuál iba a ser el formato. Yo me acuerdo del Nexus One que tenía una bolita que no le daba vueltas en la parte de abajo, sí. Y clics, y era súper, súper innovador. El Note que sacaba era súper, súper. Eventualmente el Note se volvió una granada de fragmentación, ¿no? Porque la batería empezó a explotar.
Pero fíjate qué interesante que en este mundo de innovación y explosión también hay empresas que perdieron el tren completamente. ¿Te acuerdas de BlackBerry?
Por supuesto que me acuerdo. O de Palm. Motorola eran Sony y Ericsson. Y quizás el más duro para mí es Nokia. Yo era un fan de Nokia a muerte. Para mí Nokia era lo mejor que había en el mundo. Yo tenía los Nokia más locos. Yo recuerdo el Nokia E70, que era un celular que no lo abría así. Le salían teclado al lado y lado. El E71, que era honestamente un clon de BlackBerry. Muy duro.
Tú sabes que... fíjate que hasta los fabricantes pierden el bote. Nosotros estábamos una vez con toda la gente de Bell South de América Latina en una, una conferencia que había en Las Vegas, que no era el Consumer Electronics Show que está ahorita, sino sí, otra que era específicamente de telecomunicación. Y Belsaud estaba en 10 países de América Latina, ¿no? Estaba en Colombia, estaba en Ecuador, estaba en todo. Y entonces le planteamos a Nokia la necesidad de que nos consiguiera un teléfono CDMA, que era la tecnología que teníamos nosotros en ese momento, por debajo de $100. Teléfono básico, o sea, no estaba hablando de un teléfono inteligente, sino un teléfono básico que ya que no era analógico. Estás hablando de año 98, 99.
Un teléfono CDMA de bajo $100 en el 99, eso era...
Y los tipos no, y este fabricante, que no voy a decir el nombre, de una forma muy prepotente, nos dice, y ahí está el presidente de Belsaud de América Latina, dice...
Siendo Belsaud como contexto para nuestra audiencia más joven... El imperio de las telecomunicaciones.
Belsaud es lo que después se convirtió en Movistar en América Latina.
Claro, y en Estados Unidos, AT&T.
Y Estados Unidos se convirtió en AT&T, o sea, un pionero en estas cosas.
Y antes era AT&T.
Y antes era AT&T, y hasta el año 83. Sí. Yo me acuerdo cuando la dije.
Claro, cuando era AT&T era el dueño, luego la rompen y luego ¡fum!, vuelven a ser los mismos.
Un juez que se hizo muy famoso, el juez Green, decretó por una cuestión antimonopolio,
sí,
separarla como en 9 partes.
Qué historia tan loca. Pero, en fin, pero perdón.
Llega este fabricante y dice, mira, un teléfono CDMA básico por debajo de $100 es imposible. Porque si fuera posible, nosotros lo estuviéramos haciendo ya con aquella prepotencia. ¿Qué pasó? La persona encargada de dispositivo se fue a Corea y consiguió un teléfono por $95 que se llenó América Latina, que era el Uniden y el Compal y todo esto. Y así fue, ¿no? Y después entonces se montaron los chinos y todo eso en la fabricación de teléfonos. Y hoy en día tú consigues ya teléfonos 5G que están cercanos a $100. Todavía no se consiguen por debajo, pero está muy cerca de romper esa barrera. Porque $100 es el precio. Así como la mayoría de los computadores, la barrera es por debajo de 1000 o 1500, sí, dependiendo de la gama.
Sí.
En telefonía, tú necesitas teléfonos por debajo de $100 para masificar su uso. Ya estamos muy cerca de eso en 5G. Y teléfonos inteligentes con pantalla grande.
Claro. Entonces, supercomputadoras en la práctica.
Claro, una computadora en el bolsillo. Pero bueno, eso es lo que el punto era, es que es difícil predecir la tecnología, ¿no?
Sí.
Tú lo que tienes que hacer es estar muy cerca de tus clientes, de qué es lo que ellos quieren, y tener un plan, una estrategia, pero una estrategia que se revisa todo el tiempo. A lo mejor la estrategia es la misma, pero la táctica va a depender mucho de estos movimientos tecnológicos, y tienes que responder, porque si no te quedas atrás.
Una cosa que mencionaste hace un minuto cuando me contabas del servidor de SMS que me pareció fascinante, y esto yo lo he pensado mucho y nunca he tenido una respuesta interesante. Ustedes en la industria de las comunicaciones solían ser los dueños de la capa de aplicación.
Sí.
Ustedes eran los que manejaban la llamada, el mensaje de texto, el buzón de voz, el cobro. Había todo un negocio de comprar ringtones. Yo me acuerdo que el negocio de los ringtones era increíble y se inventaban otras vainas. Una vez hubo un negocio en el que uno le colocaba una canción a la espera de que uno le llamara. Entonces voy a llamar a Freddy
y el tono de espera, tará,
pará, sí, papá. Una locura, toda esta forma como de dividir como si fuera un cerdo sacándole el jamón, la pat, todo era fascinante. Y de repente llega WhatsApp. Y pues internet antes, ¿no? Pero WhatsApp agarra y comoditiza toda la capa de aplicación de estereotípica de la telecomunicación. ¿Cómo se vivió eso por dentro?
Mira, y se sigue viviendo, ¿no? Tú estás tocando tangencialmente, pero quiero hacerlo específico, una discusión súper vigente en este momento, ¿no? Y es que siempre había en la industria el temor de convertirnos en lo que se dice en inglés el dumb pipe, o sea, en el tubo bruto o tonto, ¿entiendes?
Como un tubo de agua.
Como un tubo de agua, ¿no? O sea, que donde nos convertíamos en la forma de que todas estas aplicaciones llegaran a los clientes, ¿no? Y eso trae como consecuencia algo que está ahorita en el tapete, y es que mucho del tráfico que tramitan las empresas de telecomunicaciones de data, y cuando digo mucho, estoy hablando 60-70%, viene de plataformas que no pagan a las empresas de telecomunicaciones para que se tramite ese tráfico. ¿Okay? Y que en muchos casos, más o menos el 30% de ese tráfico es publicidad que está siendo monetizado por esas empresas. Sí. Y que muchas veces ni siquiera se queda en Colombia.
No, en la gran mayoría de los casos no se queda. Latinoamérica perdió su industria de la publicidad.
Claro. Y de noticias y una cantidad de cosas, ¿no?
Sí.
Y adicionalmente, en algunos casos le cobran suscripción al abonado.
Sí.
Entonces, si tú hablas con cualquier ejecutivo de telecomunicaciones, ¿okay? Y el ingeniero Carlos de Lima habló hace 2 semanas de eso, y es algo que yo incorporo desde mi tribuna, que es mucho más pequeña que la de él, evidentemente, eso en mi discurso. Hay toda una discusión en este momento de algo que se llama el fair share, el pedazo justo, la parte justa, donde hay una discusión en muchos países del mundo para que esas empresas empiecen a pagar algo de esa inversión.
¿Pero lo pagarían cómo? ¿En formato de impuesto?
Puede ser en formato de impuesto, puede ser directamente a las empresas de telecomunicaciones. Porque, ¿qué pasa? Que fíjate cómo es la industria de telecomunicaciones en este momento, ¿no? Y para que tú veas que esa pregunta tuya de las aplicaciones, oíste, tiene una dimensión muy grande. Está la presión de la competencia, que es normal, está en todos los mercados. Está la presión del uso que generan todas estas plataformas sobre las redes nuestras, y el cual nosotros no monetizamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios cada vez consumen más unidades, llámalo gigabyte, llámalo datos. Megabyte, datos, con un precio unitario menor. O sea, la industria de las telecomunicaciones es la única industria que yo conozco, a lo mejor hay otra, y me perdona la gente que nos está viendo, acepto mi ignorancia, donde tú consumes más y pagas menos desde el punto de vista unitario, ¿ok? El costo que tú pagas hoy en día por gigabyte es una fracción de lo que pagabas hace 5 años. Y yo siempre pongo el ejemplo, el edificio que tenemos allá enfrente, ahí viven 100 familias. Esas 100 familias por persona hace 10 años gastaban, y voy a decir un número desde la ignorancia, 20 litros diarios de agua. Hoy en día gastan a lo mejor 23. Pero es así, y el edificio es finito. Esa misma familia hace 10 años usaba, no llegaba a 1 gigabyte por persona al mes. Hoy en día en Colombia el ingreso promedio son 16 gigabytes en móvil. Y en fijo, no sé, está hablando casi de 1 terabyte sí. mensual o varios.
Aquí en parte porque la tecnología avanzó, porque usamos mejor el espectro.
Sí, y afortunadamente el costo unitario también baja, pero no es la misma proporción del precio unitario. Entonces tú tienes las empresas de telecomunicaciones que tienen que invertir cientos de millones de dólares anuales en países como Colombia para poder llevar toda esa data a los usuarios, pero que no están monetizando. Y aparte de eso, hay toda una carga de impuestos para impositiva. Nosotros nos cobramos un impuesto de 1910, pues el impuesto del telégrafo. Entonces, a tu pregunta, bueno, ideal que me pague a mí, pero si no, que le pague al Estado y que el Estado me baje mis cargas. Porque,
claro, porque una cosa que yo creo que la gente no entiende es que ustedes tienen que competir por acceder al espectro electromagnético.
Bueno, sí, los precios del espectro son altísimos en Colombia y hay que reconocerlo. El gobierno abarató los costos de precio, pero todavía son los más altos, creo.
¿Dónde es más barato el espectro en América Latina?
Mira, ahorita lo que pasa es que eso hay que verlo por unidad de persona, o sea, megahertz.
Ah, es un tema per cápita.
Claro, el espectro en un país de 50 millones de habitantes vale más que en el espectro
claro,
de un país de 6 millones de habitantes.
No, o sea, no es una función de colmar de radiación el aire, función de cuánto dinero puedo obtener
claro,
por colmar de radiación el aire.
Exacto, y cómo monetizo eso. Sin embargo, el precio unitario en Colombia sigue siendo alto, ¿no? Y el gobierno muy inteligentemente no solamente cobra plata, sino que cobra lo que se llaman las obligaciones de hacer. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando adquirimos espectro, asumimos la responsabilidad de conectar establecer 1.600 estaciones en lo que llamamos nosotros la Colombia profunda. estamos hablando del Chocó, del Cesar, de una cantidad de departamentos para zonas que no son comercialmente viables.
O sea, zonas que no generan rentabilidad. No,
para nada. O sea, ahí tienen muy poco, pero está bien, digamos, pero todo eso configura una carga financiera en la industria de telecomunicaciones que hace que, bueno, que empresas súper importantes a nivel mundial estén planteando, espérate.
¿Ha pasado en América Latina algún país donde
no, industria... Brasil es el que está más avanzado en esa discusión.
No, pero que haya colapsado la industria por demasiado, bueno, por exceso de regulación.
Perdóname, en Colombia han habido quiebras, casi quiebras, en Chile hay una consolidación ahorita. En los mercados que está viendo, o sea, Estados Unidos se unieron Sprint y T-Mobile.
Es verdad.
¿Entiendes? En Brasil pasaron como de 4 a 3 operadores, sí. En Panamá quedan 2. O sea, hay una reestructuración de la empresa porque que están buscando las empresas a escala. O sea, tener una escala suficiente que le permita amortizar esas inversiones en un mayor número de clientes, ¿no? Pero al final algo tiene que pasar por el lado del fair share, porque cada vez que una plataforma dice que va a pasar de HD a 4K, yo tiemblo. Eso quiere decir que ahora el tubo tiene que ser más ancho, y eso son dólares, eso es inversión, eso es...
Claro, y esto viene también del inicio de la conversación del siglo, inicios del siglo XXI. Yo recuerdo mucho que entre el 2000 y el 2010, la palabra que todos decíamos era la neutralidad de la red.
Sí.
Y el quality of service, y porque claro, la discusión era dumb pipe, pero el dumb pipe tiene otro lado de la ecuación, y es...
¿Quién invierte?
Bueno, tiene 3 lados de la ecuación. Uno es quién pone la plata, por supuesto, porque las antenas cuestan dinero, que es parte de la razón por la que todo es Huawei, ¿no?
Mira, Huawei es una empresa que se ha conseguido un lugar en el mundo de las telecomunicaciones bien importante, porque hoy en día son un jugador importante, no son el único, pero son un jugador importante, y bueno, está todo el tema político.
¿Quién sería número 2 detrás de Huawei? ¿Nokia?
Mira, no tengo las estadísticas en mente, pero la gente los que siempre se nombra son Ericsson, Nokia, o sea, son los 3 que siempre están ahí, por lo menos en este lado del mundo, ¿no?
Claro.
Está ZTE, que también es China, creo que de Samsung tiene algo, pero en este lado del mundo es fundamentalmente Nokia, Ericsson y Huawei, son las 3 grandes proveedores de infraestructura, ¿no?
Y luego está el otro lado de la cuestión que tenía en mente, y es que una época en la que había una pregunta legal que múltiples países han ido respondiendo, y es: cuando ocurre un crimen en la red, ¿cuánta culpa tiene el proveedor de telecomunicaciones?
Sí. Mira, ahí nosotros tenemos una reglamentación que tenemos que cumplir. O sea, nosotros tenemos que saber a qué persona está comprando una línea, la identificación, ese tipo de cosas.
Claro, el KYC.
En todos los países, el famoso KYC, y eso se hace la nominatividad, como le decimos nosotros. Luego están los esquemas de ingeniería social que se utilizan para sacarle a la gente la información. Desafortunadamente, mucho de lo que pasa viene por ahí. O sea, tú recibes una llamada telefónica y te dicen: mira, es de Tigo, te estoy llamando porque te acaba de llegar un código a tu teléfono. ¿Me lo puedes decir, por favor?
Y así rompen el doble factor.
Cae, resulta que ese código es un código para cambiar la línea de ese teléfono a otro. Entonces lo pongo acá, una vez que lo tengo acá ya. Y son ingenieros. La ingeniería social es un término que yo aprendí.
Sí, es un término
de hacking. Parte de telecomunicación.
Lo tenemos en nuestros cursos de ciberseguridad.
Son unos genios estos tipos, desafortunadamente, para lo malo, ¿no?
Sí, sí, es un tipo en particular, psicopatía.
Y van poco a poco construyendo un mapa de tus relaciones. Entonces, claro, en ese caso, ¿quién es el responsable? No es como el phishing. ¿Cuánta gente tú le dices a la gente: no abras un email, no apriete un link de un email que tú no conoces? Fíjate siempre en la dirección. A mí me llegan todos los días, a mi email particular, de Netflix, de Apple, de Amazon, que tengo mi cuenta cancelada, que mi firma de pago caducó.
Total.
Todo eso, claro, ya yo estoy curado en salud, digamos, ¿no? Y entonces veo quién es el remitente. Tan fácil como darle clic a la dirección de email. Y ves que un email que viene supuestamente de Netflix, viene de 2548abc@gmail.com. Entonces, ese evidentemente no es Netflix. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que tenemos que trabajar toda la cadena. Yo creo que aquí vale la pena que nos sentemos nosotros con los bancos, con las empresas de salud, para ver cómo podemos robustecer de principio a fin todo eso. Pero una cosa sí está clara, y cualquier persona que haya estudiado ciberseguridad lo conoce: el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad es el humano. Por falta de información, por falta de capacitación, por inocencia, por curiosidad. O sea, te ganaste $1,000,000, dale clic aquí. Listo, te metieron un virus en tu, un troyano en tu computador, vieron tus claves que están guardadas en tu browser y te metieron en tu banco y te llevaron la plata. A un amigo mío le pasó en otro país, lo llamaron supuestamente del equivalente a la DIAN de ese país, diciéndole que tenía una deuda, que estaban verificando, y el pobre tipo se asustó y le dio la clave de su banco y todo, le sacaron $12,000. Entonces, la empresa, los bancos, podemos llegar hasta determinado punto. Hay cosas como la verificación de la doble autenticación son importantísimas. O sea, todo el mundo debería activar la doble autenticación. ¿Qué es eso? Que yo meto mi clave, mi contraseña, y me llega un mensaje a mi teléfono que tengo que meter ese código. Sí. Entonces, hay que hacerlo, porque desafortunadamente la creatividad de los malos es impresionante. Y hay libros que ahorita sobre inteligencia artificial donde se ponen un poco apocalípticos, pero se imaginan cómo es la inteligencia artificial en manos de esa gente.
Que no hay necesidad de imaginarnos. Nosotros ya sabemos, pasando, que, ¿no?, clonan las voces.
Las voces, las imágenes, todo eso. Sí,
esto es de todos los días. Nosotros enseñamos a empresas constantemente cómo lidiar con esto, porque esos ataques no los detiene tu equipo de hackers, tu equipo de ciberseguridad, tu firewall, tu antivirus. Los ataques de inteligencia artificial permiten automatizar la ingeniería social. Y la única forma de detenerlos es con educación, sabiendo que es posible y teniendo cuidado. Y eso no es algo que tienen que aprender las personas técnicas de la compañía. Eso es algo que tiene que aprender todo el mundo, y todo el tiempo. Que es esa cosa interesante, que hemos logrado el sueño de simplificar la computación. Esto es un computador que se puede aprender muy rápido a usar, y que genera milagros, honestos milagros. Sí. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, que tú tienes el Apple Watch Pro y tienes un Aura Ring. Entonces tú tienes un tracking completo de las métricas de tu cuerpo. Yo tengo un Garmin Watch, y yo también hago un tracking completo de las métricas de mi cuerpo, que probablemente va a revolucionar nuestro acceso a medicina y nuestra salud. Y lentamente esto se va a volver mucho más masificado y mucho más, como va a ser normal tener una computadora de tu cuerpo que mide tu estado de salud de manera constante. Para nosotros ya lo es.
Y está la otra cara de esa moneda, ¿no? Y es la responsabilidad que tienen las empresas que coleccionan toda esta información que manejan, almacenan toda esta información, en el manejo de esa información.
Tal cual. Esa es la dicotomía.
Y está toda la discusión de si tú quieres que tu compañía de seguro de salud tenga acceso a la información de tu reloj y todo esto, ¿no? Porque entonces
yo creo que
la parte ética de todas estas tecnologías es muy importante. Una reunión importantísima, creo que fue a principios de los 80, de los 70, en un sitio que se llama Asilomar, en California, donde era el momento de la explosión de la bioingeniería, todo ese tipo de cosas, y toda la parte de la manipulación genética. Entonces, oye, como que se pusieron de acuerdo en unos principios éticos en ese momento, ¿no? Y aún así se fueron transgredidos. Una de las cosas es nunca clones humanos. Bueno, sabemos el caso del doctor chino
CRISPR-Cas9.
Entonces, pero yo creo que ese tipo de cosas hay que hacerla, y hay que hacerlas con la inteligencia artificial, y hay que hacerla con todas las tecnologías, ¿no?
Yo ahí tengo una, esta es una gran pregunta. Quería justo hablar de inteligencia artificial contigo, y toquemos un minuto el punto ético, porque yo principalmente, pues yo también, a ver, yo no llevo tantos años como tú en la industria. Yo llevo 23, 24 años en la industria.
Que han sido súper importantes de tu último 25 años.
Estas últimas dos décadas. Y una cosa que yo veo constantemente cuando se levanta la pregunta ética es que lo que realmente es la pregunta ética es, en los países democráticos, un movimiento para regular, o una reacción del mercado para que el mercado sea el que actúe. Uh-huh. Pero rara vez lo veo como una restricción moral de las empresas para hacer las cosas que tienen que hacer. Luego en AI, por ejemplo, hoy la noticia es que Facebook Meta entrenó su modelo de inteligencia artificial con libros pirateados en BitTorrent. Ellos torrentearon en las... Meta torrenteó libros por allá en Palo Alto y ellos están diciendo, no, ustedes me tienen que comprobar que yo torrenteé esos libros, si no, no es piratería. Entonces, como que nos... ¿Qué me puedes contar tú? Tú has visto más cosas que yo con respecto a la línea ética de la tecnología a medida que construimos razonamiento en escala.
Mira, yo me voy a principios muy básicos, ¿no? O sea, ¿tú eres ético o no eres ético?
De acuerdo.
Y después, entonces, si eres ético, lo aplicas en tu vida, en la inteligencia artificial, en la ingeniería nuclear. Y si no eres ético, no lo aplicas en todas esas cosas, ¿no? Entonces, para mí ese tipo de actitudes no las entiendo, ¿no? Y tú ves como tristemente parece que la ética también tiene sus momentos políticos, ¿no?
Claro.
O sea, yo sin ánimo de juzgar a nadie, ¿no? A mí me tiene bastante impresionado los cambios de actitud de muchas empresas con respecto a diversidad, equidad e inclusión, ¿no? O sea, hace un año nos rasgábamos la vestidura y ahora cancelamos los programas.
Pues cancelamos los programas porque tenemos miedo de que llegue un gobierno a decirnos cosas.
Sí, yo no quiero entrar ahí, pero yo creo que eso es importante verlo, ¿no?
Y
que
cada quien
saque sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, entonces al final volvemos al humano, ¿no? Entonces, sí, hay una inteligencia artificial ética y yo creo en la inteligencia artificial y creo que sería estúpido que no la aprovecháramos y le sacáramos todo el proceso, ¿no? Todo el provecho. Y está la otra inteligencia artificial de la gente que se aprovecha de las otras cosas. Y esto es una discusión que está desde que el mundo es mundo, ¿no? Esto pasaría con el fuego, me imagino, en su momento. Y después con las armas, con la, o sea, todo. Es la discusión trillada de que no es la tecnología, sino la persona.
Tal cual. No nos hemos muerto. Tenemos la capacidad de crear explosiones equivalentes al centro del sol que podrían quemar la atmósfera. Hace 50 años.
Y no lo hemos hecho.
Y aquí está. Hace más, hace 70 años.
Es que yo creo que el instinto de supervivencia, al final todo lo tenemos muy, a lo mejor tratamos de, no pensamos en eso, pero todo lo tenemos en la mente, ¿no? Y yo creo que pasó con lo que tú dices, con la parte nuclear, el convencimiento de que si yo apretaba un botón, el que estaba ya apretado a otro igualito y nos moríamos.
La destrucción no está segura, que sigue siendo una realidad. O sea, eso no ha cambiado.
Sí, pero no ha pasado.
Pero no ha pasado.
Yo creo que al final como que se impone ese sentido de supervivencia. Si no la ética, si un sentido de supervivencia donde le ponemos algún límite a la cosa.
Y para no ser tan caóticos, por otro lado, y esta es otra cosa que me gustaría preguntarte ya como a medida que nos acercamos al final y es un momento perfecto porque la energía nuclear es una maravilla. Los Simpson la arruinaron, pero es una maravilla y las bombas nucleares son un problema. La inteligencia artificial es una maravilla, pero el cálculo de nuestra industria. Tú mencionaste al inicio de esta charla que la constante de nuestra industria es subestimar la penetración de las grandes tecnologías. Creemos que va a ser así y es así. AI yo creo que va para allá.
Sí.
Nosotros creemos que en 12 a 18 meses vamos a tener máquinas capaces de razonar de manera más inteligente que cualquier humano sobre la faz de la Tierra. Uh-huh. Y toda la tendencia apunta para allá. Y toda la humanidad está corriendo a máxima velocidad para allá. Y el 50% del Producto Interno Bruto del planeta Tierra es razonamiento y trabajo de conocimiento. Lo que significa que la mitad del GDP va a ser posible hacerlo, por lo menos un porcentaje significativo de la mitad del GDP, va a ser posible ejecutarlo en data centers que corren a través de fibra óptica, que funcionan sobre el circuito de telecomunicaciones de la humanidad. ¿Tú qué has visto de cómo nosotros en la región y en la industria reaccionamos a ello y tú qué esperas de ese futuro?
Sí, bueno, y esos data centers corren sobre energía, ¿no? Necesitan energía y por eso tuve empresas como Meta y todo esto invirtiendo en Three Mile Island o en tecnología.
Volviendo a arrancar una planta de energía nuclear.
Yo estaba en Estados Unidos cuando Three Mile Island.
¿En serio?
En el año 78, creo. 77,
mini pausa.
77.
Three Mile Island o la Isla de las Tres Millas fue un desastre nuclear en Estados Unidos
en
que es en el que se inspiran los Simpsons.
Sí, creo que fue en el año 77. Yo estaba en Washington.
Wow.
Mira, el tema... En América Latina, yo creo que las inversiones que hay que hacer para convertirse en un jugador relevante en el mundo de la inteligencia artificial desde cero son muy altas. Y no creo que tengamos esa capacidad. ¿Okay? Yo creo que países como Brasil, como Chile y tal, están un poco más adelantados, pero muy lejos de los países desarrollados. Yo más que empezar desde cero, me concentraría en desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, porque mientras todos estamos preocupados por la inteligencia artificial que va a tener el 50% del PIB y todo ese tipo de cosas, hay muchas empresas, incluyendo Tigo, que hemos desarrollado aplicaciones más terrenas de inteligencia artificial que nos ahorran muchísima plata, que aumentan la satisfacción del cliente, que analizan las fallas de las redes y hacen que seamos mucho más eficientes y rápidos.
Claro, ustedes usan, claro, cuando lo llamamos machine learning, así es como ustedes detectaban que una antena necesitaba reparación, que habían, claro, fallos en la red.
Mira,
una
ahorita,
amiga mía trabaja en eso.
Bueno, nosotros fuimos en diciembre premiados en Panamá por una organización que se llama Conecta Latam, como la empresa más innovadora en términos de inteligencia artificial, por tres aplicaciones que tenemos. Una tan sencilla como en el call center, enrutar las llamadas al representante del servicio al cliente que sabe lo que el cliente quiere resolver. ¿Okay? Entonces, eso te da una eficiencia, ahorra plata, el cliente sale más satisfecho. La otra fue, alguien tiene un problema en su casa, no le funciona el aparato de televisión o la cajita de la televisión. Entonces, a través de inteligencia artificial, hacemos un descarte de cuál puede ser la falla, y entonces mandamos una cuadrilla que tenga el conocimiento de las herramientas para la falla específica del cliente. Entonces, dos cosas, ¿no? Si es cambiarle la batería al control remoto, mandamos a alguien con una moto. Sí. Si es revisar la instalación, mandamos una camioneta con una escalera, dos personas y tal. Bueno, eso aumenta la satisfacción y a nosotros nos ahorra mucha plata. Y la otra cosa es estar monitoreando siempre las redes fijas, los móviles, para anticiparnos a las fallas. Poder, oye, tenemos esta falla en tal sitio, eso puede hacer que se deteriore todo lo que está abajo de ese circuito, entonces proactivamente ir y el cliente nunca se entera. Esas tres cosas que se dicen fácil, desarrolladas por talento colombiano, joven, que sin supervisión mía, porque si yo me pongo a supervisar eso, no inventan absolutamente nada, es más, lo echo a perder. Entonces, ese es el tipo de talento. Entonces, yo me concentraría en eso. O sea, nosotros visitamos en la Universidad de Manizales, y creo que tiene una facultad de inteligencia artificial. Estuvimos también en AFIT y estamos hablando con estas universidades para promover este tipo de alianzas, donde nosotros le damos problemas concretos y toda esta gente brillante que está ahí, que como no saben que las cosas son imposibles, las hacen, entonces y puedan crear ese tipo de cosas. Entonces, yo veo América Latina mucho más que eso, ¿no? O sea, hay todo un movimiento, sí, que hay que crear los modelos, los grandes modelos estos lingüísticos en español y tal. Bueno, perfecto, yo creo que sí, pero yo creo que hay muchísimo potencial de beneficio en aprovechar lo que existe en aplicaciones locales, más terrenales. Y un poco un concepto que leí en uno de estos libros, no sé si fue Nexus o alguno de estos, que decía que... Eso en una conferencia aquí en Bogotá, por cierto, de una empresa muy importante en cuestiones de inteligencia artificial. La gente de Globant nos invitaron a varios CEO a un desayuno y dijeron una frase que a mí me impactó. El que te va a reemplazar no es la inteligencia artificial. El que te va a reemplazar es un humano que usa inteligencia artificial. Entonces, yo me quedé con eso. O sea, entonces, bueno, informémonos, empecemos, cometamos los errores en pequeño, tal, porque yo creo que por ahí es donde está el gran potencial para América Latina, ¿no?
Nosotros hicimos varios experimentos. Hoy en día hemos trabajado con casi todos los grandes bancos de América Latina, con varias empresas de telecomunicaciones, con fuerzas militares, con gobierno, y nos encontramos como dos cosas medio paradójicas. Una es, todo el mundo sabe que eso es importante. Número dos, nadie sabe por dónde arrancar y nadie... Esta tecnología es paradójica en el sentido en que como la gente la experimenta como un chat, creen que es un chat. No es un chat,
no.
Pero creen que es un chat. Entonces, como le hablan suave, le dan tres palabras y lo único que lo hacen es para mejorar la ortografía del planeta Tierra mejoró el último año exponencial. Y para resumir lo que no quieren leer. Pero por otro lado, lo que hemos tratado de hacer es buscar a diferentes profesionales en diferentes etapas de sus carreras y ver cuánto se demoran, si quieren aprender, en entender los fundamentos matemáticos de AI. ¿Sabes cuánto? 2 horas y 14 minutos. Si quieren aprender.
Sí, es muy sencillo. Sí, sí.
Es, realmente no es matemática
tan
compleja.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la forma de hacerlo, y es como nosotros lo estamos haciendo en Tigo, es no tratar de estructurarlo mucho porque le quitas creatividad.
Sí.
Pero sí poner un set, un grupo de reglas y lo que llaman los gringos una caja de arena, ¿no? Un sandbox con fronteras para que un empleado tuyo, por ejemplo, no vaya a montar la base de datos de tus clientes en ChatGPT, por ejemplo. Entonces, poner una cantidad de reglas y una vez que tú aseguras ese perímetro, dejar que la gente entonces cree con herramientas licenciadas, sí, que no se va en su aplicación en el computador de la compañía. O sea, todas esas cosas básicas para aislar eso en un ambiente seguro de corporativo, porque es nuestra responsabilidad proteger la data de los clientes y, claro, y financiera de la empresa.
Eso es una vez que tú haces eso, interna.
Sí, entonces empezar a dejarlos que ellos creen un poco, porque algo que no se puede reglamentar, porque si lo reglamentas mucho lo mata. O sea, yo soy baby boomer, si tú me pones a mí, a poco de gente, 20 y pico de años, hablando de inteligencia artificial, pero no domino el lenguaje, y segundo, ni me imagino las cosas que pueden hacer. Yo le pongo los problemas y que ellos me entreguen la solución, y te lo hacen rapidísimo, con metodologías ágiles, con productos mínimos viables. O claro, sea, ese es el mundo nuevo que estamos viviendo, y yo creo que la inteligencia artificial tiene un gran rol ahí.
Además, tú tienes un principio que me gusta mucho, que es el de entender los fundamentos a profundidad y luego delegar todo.
Así es.
Porque si no los entiende, no funciona.
Con barandas de contención, digamos.
Por supuesto.
¿No?
Pero sí. Eso es muy refrescante. Claro, no. Porque tú eres un ingeniero. Tú eres un CEO ingeniero. Que es mi...
Yo digo que yo era ingeniero.
Yo también. El CEO ingeniero ahora es mi tipo favorito de CEO. Mi última pregunta para dejarte ir es, okay, quitando la inteligencia artificial, ¿qué es lo que más te emociona del futuro?
Mira, yo soy optimista. Yo creo que toda la tecnología esta de telecomunicaciones unida con lo que llamamos nosotros los combos, por ejemplo, con la medicina. O sea, porque tú, en inteligencia artificial, por ejemplo, se está haciendo muchísimos avances de crear cosas y descifrar ADN, enfermedades, todo eso. Pero si tú unes eso con la tecnología, con la conectividad, tú puedes llevar todos esos avances a todas partes del mundo, ¿no? Entonces, había esa conjunción de todas estas tecnologías, llámese computación cuántica, llámese con la conectividad, me parece que nos da un futuro más brillante, ¿no? O sea, yo soy de los optimistas, por lo que decíamos antes, ¿no? Del proyecto Manhattan, el mundo ya puede destruirse y bueno, aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos.
Y han habido muchos sitios que estábamos, muchos momentos que estábamos muy cerca y se ha prevalecido el espíritu de conservación. Entonces, yo soy de los optimistas, yo creo que se ha creado una masa de valor económico impresionante basado en todos estos avances y que pasa por vehículos eléctricos y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día. Y monitoreo constante de tus signos vitales para poder detectar enfermedades. Entonces yo creo que lo que más me emociona es todas estas tecnologías volcadas a la salud, volcadas al bienestar de la gente, ¿no? Y que con su abaratamiento no lo hace que sea elitista. O sea, yo creo que se puede lograr llevarlo a las masas con iniciativas como esta de conectar a la Colombia profunda con tecnologías inalámbricas, con el abaratamiento de los dispositivos. O sea, yo creo que al final va a prevalecer la razón y soy extremadamente optimista con lo que se viene en el futuro.
Magnífico. Carlos, muchísimas gracias. Qué maravilla.
Gracias a tú.